Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que los premios CIMBE, celebrados recientemente en Cáceres, han reconocido la calidad de tres firmas amparadas bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, otorgándoles un diploma Gran Oro y dos diplomas de oro. Este certamen, que celebra su 12ª edición, premia también a los mejores aceites de oliva virgen extra procedentes de todo el mundo. En concreto, las firmas galardonadas han sido Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética, que ha obtenido el diploma Gran Oro, Parque Oliva Serie Oro también de Almazara de la Subbética, que ha conseguido el diploma de oro, y la firma El Empiedro de Olivarera La Purísima, que ha recibido el galardón de diploma de oro. Por otro lado, también dos AOVES amparados por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido reconocidos en el concurso Sial Olive d'Or celebrado el pasado mes de abril en Canadá. Se trata del mayor concurso de estas características que se lleva a cabo en el país norteamericano, que cada año reúne más de 100 aceites de oliva de todo el mundo. Este año han sido dos, como decimos, los aceites de oliva vírgenes extra de la denominación de origen priguense los que han sido reconocidos. En concreto, la marca Venta del Barón de Mola Olive, que ha sido reconocido con la Gouttes d'Or en categoría frutado intenso, y Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética, que ha sido galardonado con el premio especial en categoría ecológico. Con estos nuevos reconocimientos, los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba afianzan su posición a nivel internacional. Por otro lado, el patio ubicado en la calle Empresaria Teresa Córdoba, en el municipio de Rute, acogía la presentación de la guía de los patios de la provincia 2022, una publicación editada por el Día de Córdoba, que recoge los espacios que aportan los municipios cordobeses a las fiestas de los patios. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha agradecido la elaboración de una guía exclusiva de los patios de la provincia. Unos patios, dice, que complementan junto a los de la capital una fiesta y una tradición excepcional, pero que precisa de una proyección exclusiva y propia para darlos a conocer. Lo escuchamos.
Queremos que comparta esa declaración de patrimonio mundial inmaterial de la humanidad, porque lo merecen, porque muchas veces decimos, bueno, es que son iguales los patios de Córdoba capital a los patios de la provincia. Bueno, yo hoy voy a dar un pasito más. Voy a decir lo que nos distingue a los patios de la provincia con respecto a los patios de la capital, y es la variedad en el entorno. Tengan en cuenta que en esta nueva edición del concurso provincial de patios, rincones y rejas, hay, además de nuestra fauna y flora, tenemos este año 92 espacios inscritos, perteneciente a un total de 21 municipios, repartidos a lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba. Claro, con la variedad que tenemos en la provincia de entorno, cada entorno hace que cada lugar sea un espacio único.
Así Ruiz ha continuado, que tenemos patios en parques naturales, patios que son balcones a nuestros mares de interior, en la campiña sobre cielos, que son reserva Starlight, y patios que se enclavan en las 7 denominaciones de origen de nuestra gastronomía. Cada visita a uno de estos rincones supone poder disfrutar de la diversidad de nuestro patrimonio histórico, natural, cultural y gastronómico, lo que hace que los patios de la provincia sean lugares únicos y muy diferentes. Por eso, dice, estamos convencidos de que son un recurso turístico de primer orden que desde la Diputación vamos a impulsar.
Cada visita a uno de estos rincones, a uno de estos patios, supone poder disfrutar de la variedad, de la diversidad de patrimonio histórico, de patrimonio natural, de gastronomía que tenemos a lo largo y ancho de toda la provincia. Eso hace también a los patios de la provincia de Córdoba lugares únicos y lugares muy diferentes. Y estamos convencidos que es un recurso turístico de primer orden, y por eso desde la Diputación de Córdoba, también se hace desde la Mancomunidad de la Subbética, que nos lleva alguna delantera en el concurso, impulsemos todo el apoyo a estos patios, a nuestros rincones, a los balcones, a las rejas, como recurso turístico que estamos comprobando cada año, que también supone captar visitantes, captar turistas durante el mayo cordobés.
El máximo representante de la institución provincial ha abundado en que para la Diputación es muy importante que haya una guía única que recoja la importancia de estos patios, porque la provincia de Córdoba es muy rica y sus patios, rincones y rejas también lo son. Por su parte, la delegada de Turismo, Inmaculada Silas, ha manifestado que los patios generan movimiento económico y recursos, porque quien se acerca a visitar los patios, las rejas o los rincones conoce el resto de recursos que ofrece cada municipio, es decir, su gastronomía, su patrimonio, sus museos o su naturaleza. Silas ha recordado que el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha este año el séptimo concurso de patios, rincones y rejas de la provincia de Córdoba, con el fin de dar a conocer los ejemplos de este espacio tan típico que se pueden encontrar en los municipios de la provincia de Córdoba. Más noticias. Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba y el Ciberop, tras más de 7 años de estudio, concluyen que la dieta mediterránea previene la recurrencia de eventos cardiovasculares frente a una dieta baja en grasa. La enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad y de gasto sanitario en Europa. Además de los fármacos y de los procedimientos de revascularización, el estilo de vida es un claro determinante tanto de la incidencia como de la recurrencia de los eventos cardiovasculares. Dentro de los componentes del estilo de vida, la dieta es el factor más estudiado y respaldado. La dieta baja en grasa, rica en hidratos de carbono complejos, y la dieta mediterránea, rica en grasa monoinsaturada, cuya fuente de grasa principal es el aceite de oliva virgen extra, han probado ser eficaces en la prevención primaria de enfermos de alto riesgo que aún no han desarrollado la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la dieta mediterránea no había demostrado hasta este momento efectos beneficiosos sobre la salud en pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida, comparada con otra dieta cardiosaludable como es la dieta baja en grasa. Por este motivo, investigadores del grupo de Nutrigenómica y Síndrome Metabólico del IMIBIC realizaron el ensayo clínico para dar respuesta a esta cuestión clínica de alta trascendencia para los pacientes. El estudio ha sido un ensayo clínico aleatorizado realizado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. En este estudio han participado 1.002 pacientes con enfermedad coronaria establecida entre los 20 y los 76 años que recibieron una intervención dietética con dieta mediterránea o de dieta baja en grasa y fueron seguidos durante 7 años. El objetivo principal del estudio fue valorar la aparición de nuevos eventos cardiovasculares mayores, que incluía infarto de miocardio, revascularización como bypass, cateterismos, stent, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y muerte de origen cardiovascular, evaluando su aparición en los dos tipos de dieta. Desde octubre de 2009 hasta febrero de 2012 se incluyeron los 1.002 participantes del estudio. La población tenía una media de 59,5 años y, como reflejo de la proporción habitual de la enfermedad coronaria, era en su mayoría varones, en un 82,5%. El evento principal del estudio se produjo en 198 participantes, 87 en el brazo de la dieta mediterránea, un 17,3%, y 111 en el de la dieta baja en grasa, a un 22,2%, lo que supone una disminución de la frecuencia de entre un 25 y un 30% aproximadamente en los participantes que siguieron la dieta mediterránea. Esos efectos fueron más evidentes en los varones, donde la diferencia entre dietas fue casi de un 35% en favor de la dieta mediterránea. Cabe resaltar además que la incidencia que se encontró en las dos ramas del estudio es inferior a la habitual en este tipo de enfermos, lo que podría indicar que, a pesar de las diferencias encontradas, ambas dietas ejercieron efectos cardiosaludables.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que una representación de padres y madres de la AMPA La Luciérnaga del CEIP Camacho Melendo de Priego se concentraban ayer a las puertas de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Córdoba para mostrar su desacuerdo con la decisión de mantener el cierre de la línea de infantil 3 años que se eliminó el pasado año, justificada por la baja natalidad existente en ese momento. Según informan, desde la AMPA este año el centro ha recibido un total de 44 solicitudes suficientes para dos líneas, sin que ello perjudique el cierre de aulas en otros centros. Entre las 44 solicitudes admitidas cuentan con un número elevado de hermanos que ya se encuentran matriculados en cursos superiores en este centro y con niños con necesidades educativas que pueden ser atendidos adecuadamente, ya que el centro cuenta con un aula específica a LPT y PETIS. Por todo ello, desde el centro solicitan que se les conceda la segunda línea de 3 años para el curso 2022-2023 y que no se niegue a las familias la libre elección de centro. Igualmente, piden poder ejercer su derecho a una educación de calidad y sin aula masificada, mientras que en otros centros de la localidad no lo estarán, y favorecer la conciliación familiar teniendo a todos los hermanos en el mismo centro. De igual forma, piden poder atender a todos los alumnos de educación especial que han solicitado plaza en este centro y que quedarían fuera. En este sentido, y ante las concentraciones de diferentes sindicatos y del propio AMPA del CEIP Camacho Melendo, la Delegación Territorial de Educación y Deporte ha indicado que para el curso 2022-2023 hay una previsión de 149 solicitudes correspondientes a los nacidos en 2019 en Priego de Córdoba. Una vez finalizado el proceso de admisión, se han registrado 137 solicitudes para un total de 175 vacantes ofertadas, una unidad por cada colegio, por lo que queda aún 38 vacantes por cubrir. Por tanto, en la planificación de partidas se ha dado respuesta con 38 vacantes de más al número de solicitudes en la localidad. Así lo indicaba la delegada territorial de Educación, Inmaculada Troncoso. La escuchamos.
Quiero manifestar lo siguiente. Para el curso 22-23 había una previsión de 149 solicitudes correspondientes a los nacidos en 2019 en Priego de Córdoba. Una vez finalizado el proceso de admisión, hemos registrado 137 solicitudes para un total de 175 vacantes ofertadas. Es decir, esto se refiere a una unidad por cada uno de los colegios de la localidad, por lo que actualmente quedan aún 38 vacantes por cubrir. Por tanto, en la planificación de partida se ha dado respuesta, siendo el resultado de 38 vacantes de más al número de solicitudes en la localidad.
Aún así, la delegada quiso aclarar que el proceso de escolarización, que comienza con la planificación inicial de las unidades, no se cierra hasta el próximo mes de septiembre. Esta adjudicación inicial puede ir variando, dice, en función de las solicitudes y las posteriores matriculaciones que se registren.
Aún así, tenemos que aclarar que el proceso de escolarización, que comienza con la planificación inicial de las unidades, no se cierra hasta el mes de septiembre. Esta adjudicación inicial puede ir variando en función de las solicitudes y las posteriores matriculaciones que verdaderamente se registren.
Según informa la delegada, partiendo de estas premisas, resulta necesario aclarar que no podríamos hablar de cierre de unidades porque estaríamos ofreciendo una visión sesgada de la realidad, sino que debería ofrecerse la cifra global, infantil y primaria, donde ha descendido el número de niños, pero también habría que contar con el incremento de vacantes en educación secundaria y en formación profesional. A modo de ejemplo, dice que en nuestra provincia, en el presente curso escolar, solo en formación profesional se han incrementado las plazas en 2.672. Por último, la delegada concluye que la previsión de vacantes inicial, junto con los posteriores reajustes, se realiza con un criterio objetivo, riguroso y no aleatorio.
Partiendo de estas premisas que hemos dicho, resulta necesario aclarar que no podríamos hablar de cierre de unidades porque estaríamos ofreciendo una visión sesgada de la realidad, sino que debería ofrecerse la cifra global entre infantil y primaria, donde ha descendido el número de niños, pero también habría que contar con el incremento de vacantes en educación secundaria o en formación profesional. En definitiva, la previsión de vacantes inicial, junto con los posteriores reajustes, se realiza siempre con un criterio objetivo, riguroso y no aleatorio.
Por otro lado, el programa provincial Red de Deporte Local, que este año alcanza su 10ª edición, continúa desarrollándose con una nueva acción formativa titulada Escuelas Deportivas, Iniciación Deportiva, Formación y Valores, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo en formato presencial. La actividad se desarrollará durante toda la mañana en el Palacio de la Merced, en la sede de la Diputación de Córdoba, y va dirigida a municipios, entidades locales autónomas, mancomunidades, a la Delegación Provincial de Educación, la Universidad de Córdoba, gestores deportivos y federaciones provinciales deportivas. En la jornada técnica habrá una ponencia sobre los pilares del aprendizaje y la formación deportiva a cargo de David Cárdenas, profesor de la Universidad de Granada y director deportivo del Club Baloncesto La Zubia. Además, habrá otra sobre educar en valores para formar mejores deportistas a cargo de Francisco Javier Jiménez, profesor titular de la Universidad de Huelva y miembro del grupo académico de la Fundación Real Madrid. Por último, habrá una mesa redonda en la que se compartirán experiencias. El programa Red de Deporte Local funciona como un foro de encuentro de carácter permanente para el asesoramiento, la consulta, la información y el seguimiento de aspectos de interés para el sistema deportivo provincial. Se busca también fortalecer la colaboración entre los agentes implicados, permitiendo que puedan aprovechar sinergias para impulsar el desarrollo del deporte. La siguiente actividad será el 9 de junio y será una jornada formativa y de convivencia dirigida al personal de los servicios deportivos municipales de la provincia. En el mes de septiembre tendrá lugar la acción denominada Dinamización del Territorio a través del Deporte. En octubre, otras dos sobre entrenamiento personal y el deporte y la sostenibilidad. Y ya en noviembre habrá una actividad sobre iniciación a la escalada en roca que se podrá formalizar hasta el próximo 20 de mayo en la página web de la Diputación de Córdoba.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la presidenta del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la Diputación de Cádiz, Irene García, presidía en el día de ayer en Priego de Córdoba la reunión del pleno de este consejo en la que se han abordado, entre otros asuntos, la hoja de ruta y la puesta en marcha del grupo de trabajo. En esta sesión plenaria se ha acordado establecer un calendario de reuniones de trabajo que será telemática y presencial, además de constituir el grupo de trabajo específico para el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales con el apoyo de las diputaciones andaluzas y finalmente analizar la recogida de residuos sólidos urbanos y su adaptación a las normativas de la Unión Europea y de España. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez, participaba telemáticamente y ha recordado que el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales tiene como principales funciones hacer respetar la autonomía local y el ejercicio de las competencias legalmente reservadas a las entidades locales para la prestación de servicios y aplicación de políticas públicas locales a la población andaluza que reside en nuestros pueblos y ciudades que se recogen en la LAULA. En este sentido, ha abundado en que desde la Federación trasladamos nuestra absoluta predisposición para establecer todos los mecanismos de colaboración que sean necesarios y trabajar juntos en la defensa de los intereses municipalistas. También le ha deseado suerte a la nueva presidenta del Consejo. Por su parte, la presidenta del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha destacado que en esta reunión hemos compartido por parte de los distintos representantes de municipios y provincias la necesidad de seguir manteniendo la importancia de este órgano a fin de defender el municipalismo y el papel tan importante que ocupa y que debe seguir ocupando en el futuro. Es grato, dice, poder trasladar un importante balance de todos estos meses atrás, pero al mismo tiempo también ha querido trasladar la vocación de que este órgano se siga convirtiendo en ese termómetro para la defensa del municipalismo.
Y una de las primeras decisiones que además ya allí mismo adoptamos era la necesidad de acercar aún más el trabajo que se realiza, que la inmensa mayoría de las veces es totalmente invisible, y como nos ocurre en los pueblos, los que venimos de pueblos, somos muy conscientes de lo que no se conoce, no se valora y por tanto no se protege y especialmente además no se tiene en cuenta. Soy una firme convencida de la importancia que tiene el papel municipal y, si me apuráis, también el de los pequeños pueblos, aunque yo sí vengo de un pueblo mayor. Sanlúcar de Barrameda, aunque tenga muchos habitantes, sigue siendo un pueblo y, por tanto, en ese sentido creo que toca dotar aún más de más fuerza un órgano que ha funcionado muy bien durante todos estos años, que ha protagonizado, yo creo, que desde el punto de vista de la seriedad, del consenso, que es un elemento que tiene vivo el poder municipal de forma general, creo que donde siempre somos capaces de ponernos de acuerdo, tanto en lo pequeño como en lo grande, siempre es en el poder municipal.
García ha resaltado que en este pleno además hemos querido hacerlo de manera aún más cercana, trasladándonos a los distintos municipios para que de esta manera también podamos compartir experiencias y protagonizar el tiempo que ocupa los ayuntamientos y diputaciones en un momento donde la defensa y la recuperación de los servicios públicos tiene que venir de la mano también de los propios ayuntamientos y las entidades locales. La escuchamos.
Era importante que este órgano fuera un órgano rotatorio. Primero porque permite esto, que nos veamos de verdad las caras, que nos toquemos y que vengamos al territorio. Eso permite no solo convertir el trabajo que hacemos en un termómetro real de lo que ocurre en los pueblos, sino también para intercambiar experiencias. Y cuando uno recorre los municipios y ve la realidad, creo que es mucho más factible lo fundamental. Y lo fundamental es que en cada término de cada reunión tengamos la sensación de que hemos sido útiles a la ciudadanía porque hemos conseguido llegar a acuerdos que facilitan la vida a la gente.
De igual manera, mostró su satisfacción al presidir este órgano, avalada por la unanimidad de todos sus miembros y, sobre todo, compartiendo un calendario que tiene que ser un calendario activo. Los ayuntamientos y diputaciones tenemos, dice, que protagonizar la recuperación económica y social tras la pandemia, y para eso vamos a solicitar y exigir el papel que nos merecemos para defender los intereses de nuestros vecinos.
Lo he dicho en alguna ocasión y no me cansaré de repetirlo. Creo que la pandemia ha puesto al descubierto la importancia que tenemos más allá de nuestro tamaño. Creo que todos tuvimos la necesidad, por obligación, pero también por responsabilidad, cubrir más allá de nuestras competencias muchísimas cuestiones que toca ahora exigir en esa eficiencia que hemos demostrado los ayuntamientos y las diputaciones para combatir la pandemia, que también tenga un reflejo en todos los planos. También en el aspecto jurídico, por tanto en el legislativo y por supuesto en el financiero. Creo que también este órgano, más allá de que nuestro papel tiene que versar sobre analizar las normas y que por tanto demos nuestros propios informes de adaptación a nuestras normativas locales, creo que también es un magnífico foro donde nos encontramos alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de diputaciones y donde por tanto se tiene que convertir en un altavoz y en una caja de resonancia.
Finalmente, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, manifestaba su agradecimiento a que este importante órgano se reúna en nuestra localidad, un municipio de más de 20.000 habitantes con la singularidad de tener más de 20 núcleos rurales en aldeas y una entidad local autónoma. Es fundamental, dice, que en las políticas públicas se escuche a las entidades locales, la capacidad de gestión, el conocimiento del territorio está más que reconocido en la administración local.
Bueno, pues la verdad es que para nosotros, como he dicho, es un auténtico orgullo que estén aquí en este consejo. Tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la administración local. Creo que para nosotros siempre es el punto de referencia y este órgano además consultivo que además informa los procesos legislativos, que en muchos casos olvidan a las administraciones locales cuando al final la mayoría de esas normativas, leyes que se legislan en los diferentes órganos parlamentarios, pues terminan incidiendo de forma real en los ciudadanos y en los habitantes de nuestros municipios. Y como siempre decimos, a la puerta de los ministros, los consejeros y a los órganos superiores no van los ciudadanos van a la puerta de los alcaldes y las alcaldesas, que luego tenemos que aplicar esa normativa, sea urbanística, sea sanitaria, sea agrícola o sea de cualquier otra materia que se legisla. Así que este órgano pues tiene mucho que decir.
Por otro lado, dos AOVES de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba han conseguido premios en el concurso internacional Pedro León Mellado, que se ha fallado hace tan solo unos días. Estos premios se celebran cada dos años y en este 2022 han tenido lugar su 12ª edición, como ya es habitual, en el marco de la Feria del Olivo de Montoro. En esta ocasión, la firma Venta del Barón de Almazara de Muela ha conseguido el primer premio en la categoría Frutado Verde y la firma Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética se ha alzado con el tercer premio también en la categoría de frutado verde. El concurso está abierto a la participación de productores de todo el mundo y los AOVES se catan bajo clave codificada por la Notaría de Montoro. Los aceites de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba siguen sumando reconocimientos que engrandecen su ya reconocida calidad en todo el mundo.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Recreo de Castilla acogía ayer la primera sesión de las segundas jornadas de novela histórica que continuarán hoy en Priego de Córdoba. En este primer día, las jornadas contaron con la presencia del escritor José Luis Corral y la escritora y periodista Isabel San Sebastián, que fue la encargada de abrir el acto con su conferencia titulada De Compostela a Córdoba con Almanzor y Santiago, un viaje en la máquina del tiempo. Posteriormente tomaba la palabra José Luis Corral para presentar su último trabajo, Matar al virrey Alfonso XI en la frontera de Andalucía. Las jornadas continuarán hoy con la conferencia que ofrecerá José Calvo Poyato acerca de la novela histórica y supervivencia en el tiempo como género literario, y se clausurarán con la intervención del escritor Javier Sierra, que abordará la novela histórica ante los misterios del Renacimiento. Por otro lado, el patio Olivo de Albasur y las fachadas de Doña Rosa Pareja Campaña, situada en la calle Real número 66 de Priego, y la fachada de Don Rafael López Ruiz en la calle Real número 19, también de nuestra localidad, han sido premiadas en la novena edición del concurso de patio, rincones y fachadas de la Subbética que organiza la Mancomunidad de la Subbética. En total, este año han tomado parte 83 espacios entre públicos y privados. Los municipios participantes han sido Fuente Tojar, Carcabuey, Priego de Córdoba, Rute, Iznájar, Encinas Reales, Cabra, Doña Mencía y Luque. El jurado ha estado formado por personal técnico de la Mancomunidad de la Subbética y del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, así como por un concejal delegado en representación del presidente de la Mancomunidad. En concreto, en la categoría de patios, el primer premio, dotado de 300 euros, ha sido para el patio de Don Anselmo Córdoba Aguilera, situado en Rute, en Córdoba. El segundo premio ha sido para el patio de Doña Aurora Sánchez Navaja, situado en Rute, con una dotación de 200 euros. El tercer premio, dotado de 150 euros, ha sido para el patio de Doña Juana Ordóñez Mejías, en Iznájar. El cuarto premio, de 100 euros, para el patio Olivo de la Asociación Alba Sur, de Priego de Córdoba. Y el quinto premio, dotado con 50 euros, ha recaído en el patio de Doña María Matas Mejía, situado en Iznájar. En la categoría de rincones, el primer premio, dotado con 300 euros, ha sido para los rincones de la calle Juanita la Larga, en Doña Mencía. El segundo premio, para el rincón de la Torre, situado en Iznájar, con 200 euros. El tercer premio, dotado con 150 euros, ha sido para el rincón de Carmen, situado en la carretera Rute Las Lagunillas. El cuarto premio, con 100 euros, ha sido para el rincón de la Casa Amena, situado en Carcabuey. Y el quinto premio, con 50 euros, ha sido para el Rincón de la Virgen, ubicado en Luque. Y en la categoría de fachadas, el primer premio, dotado con 200 euros, ha recaído en la fachada de Doña Rosa Pareja Campaña, situada en la calle Real número 66 de Priego, y el segundo premio, dotado con 150 euros, ha recaído en la fachada de Don Rafael López Ruiz, situado también en la calle Real, en este caso en el número 19 de nuestra localidad. El tercer premio, con 100 euros, ha ido destinado a la fachada de Doña María Asunción Caracuel Luque, en Carcabuey. El cuarto premio, de 50 euros, a la fachada de Don Antonio Flores Avilés, en Iznájar. Y el quinto premio, dotado con 50 euros también, ha ido destinado a la fachada de Doña Marisierra Moreno Gueto, situado en Cabra. Y seguimos hablándoles de buenas noticias que nos llegan desde el sector del aceite. Dos AOBs amparados por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido premiados en la 21ª edición de los premios Ecotrama, un concurso pionero especializado en aceite de oliva virgen extra ecológico o de producción ecológica, organizado por la Diputación Provincial de Córdoba y la Asociación Ecubalia. En esta ocasión, el certamen ha reconocido a dos AOBs con denominación de origen protegida, a la firma Rincón de la Subbética de Almazaras de la Subbética, que ha sido reconocida con el Ecotrama Gran Oro gracias a sus más de 90 puntos, idéntico premio y puntuación que ha recibido Rincón de la Subbética Altitud. Con estos reconocimientos queda patente una vez más la calidad de los AOBs ecológicos amparados bajo la denominación de origen protegida Priego de... Por otro lado, la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua ha presentado ante el Consejo de Europa su candidatura como itinerario cultural europeo. La exposición, de 10 minutos de duración, tuvo lugar la pasada semana en Luxemburgo, tras un intenso trabajo desarrollado durante los últimos 3 años. En las próximas semanas se conocerá la resolución que, de ser positiva, permitirá a la red posicionarse como un atractivo cultural de reconocido valor en toda Europa. Lanzados por el Consejo de Europa en 1987, los itinerarios culturales europeos son una invitación a viajar y descubrir el rico y diverso patrimonio de Europa, uniendo a personas y lugares en redes de historia y patrimonio compartidos. Ponen en práctica los valores del Consejo de Europa, derechos humanos, diversidad cultural, diálogo intercultural e intercambios mutuos a través de las fronteras. Más de 30 itinerarios culturales del Consejo de Europa ofrecen una gran cantidad de actividades de ocio y educación para todos los ciudadanos, siendo recursos clave para el turismo responsable y el desarrollo sostenible. Abarcan una amplia gama de temas, desde la arquitectura, el paisaje, las influencias religiosas, la gastronomía, el patrimonio inmaterial, las principales figuras del arte, la música y la literatura europea. Así, la certificación como itinerario cultural del Consejo de Europa es una garantía de excelencia. Las redes implementan actividades innovadoras y proyectos que pertenecen a 5 campos de acción prioritarios: la cooperación en investigación y desarrollo, la mejora de la memoria, la historia y el patrimonio europeo, intercambios culturales y educativos para jóvenes europeos, la práctica cultural y artística contemporánea, turismo cultural y desarrollo cultural sostenible. A través de su programa, el Consejo de Europa ofrece un modelo para la gestión cultural y turística transnacional y permite, sin entre las autoridades nacionales, regionales y locales y una amplia gama de asociaciones y actores socioeconómicos. Y en los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha dado carpetazo a la temporada 2021-2022 de una manera sobresaliente en la Superdivisión Femenina, alcanzando la ronda de semifinales en el playoff, misma fase en la que se vio apeado en la Copa de la Reina. Por lo tanto, se trata de una campaña para la historia del Priego Mujer y Progreso, que ya se ha marcado el objetivo de superarla en la próxima edición. La jugadora serbia Marija Galonja, una temporada más, ha sido la piedra angular del proyecto y sus resultados han sido claves para fijar nuevos hitos en el palmarés de la entidad. De ahí que la protagonista no dude en afirmar que el balance ha sido increíble, porque al comenzar la temporada, dice, partíamos con el objetivo de la permanencia y acabamos en la cuarta posición de la Liga Iberdrola. La balcánica continuaba la evaluación de la temporada recalcando que todos los partidos han sido muy difíciles e igualados, algo que también se vio en la Copa de la Reina, una competición en la que el representativo de la Subbética cordobesa también consiguió la medalla de bronce, subiendo al podio. Con este rendimiento, Galonja ha indicado que se puede decir que la temporada ha sido perfecta para nosotras. Pero lejos de conformarse, el Museo de la Almendra Francisco Morales anticipa que de cara al año que viene, el club está negociando con varias jugadoras internacionales con la intención de reforzar al equipo, y próximamente daremos cuenta de esta incorporaciones. Tras años en los que la clasificación para Europa era el premio, el club lanza a través de su jugadora franquicia el objetivo más ambicioso. La Serbia entiende que si hay tantas alternativas por el título de liga, quiere decir que es muy fuerte y que todos cuentan con plantillas muy completas. Y en ese grupo quiere ver al Priego, afirmando que si conseguimos los refuerzos que queremos, podemos optar a luchar por el título de liga.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la candidata del PSOE por Córdoba al Parlamento Andaluz, Isabel Ambrosio, el candidato del PSOE de Córdoba al Parlamento Andaluz, José Manuel Mármol, y el secretario general del PSOE en Priego, Toni Muxac, denunciaban ayer los incumplimientos de la Junta de Andalucía en Priego. Lo hacían a las puertas del Molino de los Montoro, uno de los proyectos más importantes del municipio y que, según indicó el candidato socialista José Manuel Mármol, se encuentra paralizado. Según explicó, han transcurrido 6 meses desde la formalización del contrato y a día de hoy las obras no han dado comienzo. Lo escuchamos.
Hay una realidad, y es que un proyecto que se había vendido una y otra vez durante estos 3 años y medio, que tenía que estar prácticamente las obras para finalizarse, nos encontramos pues que ni siquiera han empezado. Vendieron como una gran noticia cuando se firmó el convenio, que estuvo paralizado por el Partido Popular durante mucho tiempo hasta que cambió el gobierno municipal. Posteriormente dieron rueda de prensa, consejera incluida, cuando se presentaron las ofertas de las empresas, cuando se licitaba la obra, cuando se adjudicó, cuando se formalizó el contrato. Pero eso hace ya 6 meses que las obras tenían que haber comenzado, y nos encontramos con uno de esos proyectos que vienen de época socialista, que el Partido Popular no ha dado respuesta.
De igual forma, Mármol ponía sobre la mesa otros incumplimientos del Partido Popular, como el Conservatorio Profesional de Música y la intención de los populares de cerrar un colegio público en nuestra localidad.
Porque otro de los incumplimientos y otro de los olvidos así tan rápidos que ha tenido el Partido Popular ha sido el Conservatorio Profesional de Música. A nadie se le puede olvidar cómo fletaban autobuses para ir a Sevilla, a las puertas del Parlamento para reclamarlo, y una vez dentro del gobierno y nos decían, cuando gobernemos, el conservatorio está. No lo han puesto porque no quieren. En cuanto el Partido Popular gobierne, el conservatorio se hace. La legislatura se ha pasado y no se, bueno, ni siquiera hay noticias de que eso vaya a ser una realidad ni en el medio plazo. Y eso pasa también con los coles. Hemos visto cómo ayer, ¿no?, el otro día, se manifestaban en Córdoba el AMPA del Camacho Melendo. Hoy lo van a hacer dentro de un rato en la plaza del Ayuntamiento, porque siguen recortando unidades en la escuela pública, en los coles públicos de Priego. Porque el Partido Popular, y hay que decirlo abiertamente y claramente y en alto, tiene una intención, y la intención que tiene es cerrar un colegio público en Priego.
En este sentido, el candidato socialista afirmaba que en los últimos 3 años y medio solo hemos escuchado propaganda del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, proyectos que se llamaban históricos vendidos una y otra vez.
Y hace 3 años y medio, cuando el Partido Popular accedía al gobierno de la Junta de Andalucía, Priego, ¿no?, pues algunas personas, algunos dirigentes vendían, ¿no?, pues que esto parecía que iban a atar a los perros con longaniza, que todo se iba a hacer, ¿no?, que iba a ser algo pues faraónico. Y 3 años y medio después, pues la realidad es totalmente distinta. En estos 3 años y medio solo hemos escuchado propaganda, propaganda y propaganda. Proyectos que se llamaban históricos, que se vendían una y otra vez.
Por su parte, la candidata del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, incidía en los incumplimientos en materia sanitaria, asegurando que si el PSOE gobierna en Andalucía, garantizará un porcentaje de financiación para poder mejorar la prestación del servicio y que la atención sanitaria no se demore más de 48 horas desde que uno pide cita hasta que lo ve su médico de cabecera.
Y una de las primeras medidas que el futuro presidente de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, va a poner en marcha es recuperar de la mano del diálogo y de la negociación con los profesionales sanitarios, porque cualquier cambio en el sistema sanitario tiene que venir de la mano del diálogo y de la negociación, garantizar un porcentaje de financiación para poder mejorar la prestación del servicio y en atención sanitaria que no se demore más de las 48 horas desde que alguien pide una cita hasta que sea visto por su médico o por su médica de cabecera.
Ambrosio hacía referencia también a la ley de dependencia, denunciando que en la actualidad un andaluz debe esperar una media de 700 días para que se le reconozca la prestación y pueda optar a ella.
A día de hoy son 700 días la media que tiene que esperar un andaluz o una andaluza, cerca de 2 años, para que se le reconozca la prestación y pueda optar a ella. Esas son las formas del Partido Popular, que no cree en los servicios públicos y que además ha hecho un esfuerzo importante a lo largo de estos años, fundamentalmente en sanidad y en educación, para recortar recursos, para favorecer y hacer mucho más fuerte el sistema sanitario y el sistema de educación pública y mejorar, sin duda, a través de conciertos y otro tipo de ayuda, la iniciativa privada.
Por último, la candidata socialista mencionaba las ayudas al sector del olivar tradicional, a las que el gobierno socialista prestará especial atención. Por otro lado, la Hermandad de María Santísima de la Soledad Coronada viene desarrollando durante toda esta semana los cultos en honor a su titular con motivo de la celebración de los domingos de mayo. Hoy viernes a las 2 de la tarde tenía lugar la recepción en honor al padre predicador don Sergio García Rojas, párroco de San Antón de Carmona en Sevilla. A partir de las 9 de la noche dará comienzo el primer día del triduo oficial, en el que intervendrá el coro de la Virgen de las Angustias. Durante esta celebración se impondrán las medallas a los hermanos que previamente lo hayan solicitado. Y también, finalizada la Eucaristía, tendrá lugar la Copa de Hermandad. Para mañana sábado, los actos se darán comienzo a las 9 de la noche con el segundo día del triduo final, con predicación a cargo de don Sergio García Rojas, en el que intervendrán Verónica Molina como soprano, Miguel Arjona como tenor y Francisco Serrano Luque al piano. Al término de la misa tendrá lugar la tradicional rifa de regalos en la Plaza de San Pedro. Y ya de cara al domingo de Nuestra Señora de la Soledad, a las 12 del mediodía tendrá lugar el tercer día del triduo final con la solemne función religiosa concelebrada por don Sergio García Rojas, en la que intervendrá la coral Alonso Cano de Priego. A las 7 y cuarto está previsto el pasacalle de la banda de cornetas y tambores Pasio Christi y de la banda sinfónica Soledad Coronada. Y de cara a las 8 de la tarde tendrá lugar la solemne procesión de Nuestra Señora, la Virgen de la Soledad, que recorrerá las calles Plaza de San Pedro, Corazón de Jesús, Carrera de Álvarez, Paseo de Colombia, Adarve, Adaz Palomino, Lateral del Castillo, Rivera, Plaza de Andalucía, Cava, Soledad y Plaza de San Pedro de nuevo. Los actos y los cultos religiosos concluirán el próximo lunes con la solemne veneración de la Santísima Virgen de la Soledad a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de San Pedro.